Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Astrofísica. Ayer, hoy y siempre. Curso impartido por el Dr. José Franco durante el mes de junio de 2019 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 3.
Tengo una noticia que yo creo que es muy relevante. Hay una sonda, un robotito, que se mueve en la superficie de Marte, que se llama el Curiosity, y lleva del 2012 para acá tomando muestras del terreno, checando la composición de la atmósfera. Marte tiene una atmósfera muy tenue, pero tiene una atmósfera, y en esa atmósfera se ha detectado metano. Y el metano es un producto del metabolismo de microorganismos. De hecho, uno de los gases de efecto invernadero importante, además del CO2, además del dióxido de carbono, es el metano producido por las vaquitas. En su digestión producen metano, y el metano en la atmósfera es un gas de efecto invernadero. Digamos, la aparición y desaparición en la atmósfera de metano pues ha llamado la atención ya desde hace un buen número de años, y se ha tratado de entender cuál es el posible origen de este metano. Una de las posibilidades, obviamente, es que sea de origen biótico. Esto es, que haya microorganismos en algún punto en la superficie o abajo de la superficie de Marte que esté generando, porque además cuando aparecen es cuando se calienta Marte, en el momento del verano. Pero también, además de la parte biológica, existen otros fenómenos geotérmicos, reacciones geotérmicas que pueden generar metano. Y otra posibilidad es que haya metano en la parte interna de Marte y que salga por algunas grietas de vez en cuando. O sea, se ven como cuando uno fuma sus puffs de metano de vez en cuando. Este nuevo caso pues es un caso importante porque la cantidad de metano detectado es 3 veces mayor que lo que se había detectado anteriormente. Y bueno, todo el mundo está sumamente excitado en NASA, y tenemos un investigador mexicano, el doctor Rafael Navarro, que está en el centro, en el Instituto de Ciencias Nucleares, que es uno de los investigadores principales de los experimentos que se están haciendo en Curiosity. Entonces, en algún momento, si esto es de origen biológico, pues tendríamos una noticia muy, muy relevante, porque sería la primera vez que se detecta vida fuera de nuestro planeta. Vamos a las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas que hay en el cosmos. Como les dije, hay 4 fuerzas. Una que es la gravitación, que de acuerdo a Einstein no es una fuerza, es simplemente un cambio en la geometría del espacio-tiempo, pero bueno, la podemos considerar una fuerza. Y tenemos además una de las fuerzas más relevantes, que es el electromagnetismo, que yo creo que es el que rige en este planeta, el que rige en absolutamente todo. Ahorita lo vamos a repasar. Y luego hay 2 fuerzas nucleares, una que se llama la fuerza fuerte y otra la fuerza débil, o la interacción débil y la interacción fuerte. Y cada una de estas tiene sus características y su historia. La gravitación primero se estudió, como les dije, en la Tierra. Galileo, quién sabe si sea una anécdota, una de esas leyendas urbanas, o realmente lo hizo, dejó caer desde la Torre de Pisa objetos que tenían diferentes masas y mostró que caían al mismo tiempo. Con lo cual, pues deshizo la idea de que un objeto, mientras más pesado, caía más rápido que otro objeto. Y con lo cual también llegó a la conclusión de que había una fuerza que aceleraba a las masas independientemente del tamaño de las masas. Posteriormente, o bueno, más o menos en el mismo momento, Kepler pudo obtener las características del movimiento planetario y pudo también visualizar que todo correspondía a una elipse en donde el sol estaba en uno de los focos, y esto se podía entender de acuerdo a el planteamiento donde Newton sintetiza estas dos visiones de la gravedad, diciendo que hay una fuerza que cae como uno entre R cuadrada. Posteriormente, por ahí del 1800 y pico, la electricidad y el magnetismo, que eran dos fuerzas diferentes, fueron sintetizadas por Maxwell. Hay toda una serie de pruebas que se han hecho para verificar la veracidad de la relatividad, y ha pasado la relatividad todas estas pruebas. Una de las más famosas fue la observación en un eclipse de la desviación de la luz cuando pasa cerca o rasante de nuestro sol. La desviación es pequeña, pero es medible, y se midió. Hay otra corroboración, que es el corrimiento hacia el rojo gravitacional, esto es cuando una partícula se mueve en contra de un campo gravitacional, tiene que hacer trabajo en contra de ese campo, y los fotones, la luz, cumplen con este mismo principio. Y como todos los fotones viajan a la misma velocidad, pero los fotones azules tienen más energía que los fotones rojos, lo que hace el fotón es simplemente enrojecerse conforme va moviéndose hacia afuera del centro gravitacional que lo atrae. Y esto fue observado por primera vez también pues a principios del siglo pasado, en 1925, por Walter Adams, en donde observó la radiación de una estrella enana blanca, Sirio B, y él observó sin lugar a dudas que había un corrimiento hacia el rojo, mostrando que la luz, para vencer la gravedad de la enana blanca, se enrojecía. Y bueno, esto también fue verificado posteriormente por un grupo en un laboratorio en Harvard. Y esto lo que implica es que un reloj en un campo gravitacional avanza con rapidez diferente que un reloj en un campo gravitacional diferente. Hay un experimento extraordinario en donde se midió no solamente la precesión generada por la deformación del espacio-tiempo alrededor de la Tierra, sino como la Tierra está rotando, también se pudo medir la precesión del arrastre debido a esta rotación. Yo creo que este es un experimento importantísimo que muestra que los cuerpos rotando arrastran consigo el espacio-tiempo. Y esto se vuelve muy, muy importante, por ejemplo, alrededor de un agujero negro, en donde el potencial gravitacional es muy fuerte y el arrastre es muchísimo más pronunciado que en el caso de la Tierra. Déjenme repasar rápidamente la parte del electromagnetismo, que yo creo que es importante subrayar algo que no dije la vez pasada. Conocemos cargas eléctricas, monopolos eléctricos. El protón es el que lleva la carga positiva eléctrica, y el electrón es quien tiene la carga unitaria negativa eléctrica. Sin embargo, en el caso de los campos magnéticos, no existen, no se han detectado monopolos. No hay cargas únicas que tengan un polo sur o un polo norte. Los conocemos dipolos, cuadrupolos, octopolos, o sea, multipolos magnéticos. Es más, se pueden medir y construir campos magnéticos toroidales. Esto es como una dona en donde no hay ni polo sur ni polo norte, simple y sencillamente son campos enrollados. Y la existencia de los monopolos fue durante muchísimo tiempo un misterio, sigue siendo un misterio, pero ahora la gente piensa que por alguna razón la naturaleza no generó monopolos magnéticos, y el acceso a la conformación más simple de un campo magnético es simplemente un dipolo magnético. Y bueno, la luz es un fenómeno electromagnético, de hecho el fotón, la partícula de luz, es la encargada de transmitir la interacción electromagnética. Cuando dos cargas interactúan, lo hacen a través de ondas electromagnéticas, esto es, a través de fotones. Y los fotones pueden tener, como siendo una onda, prácticamente cualquier longitud de onda. Desde longitud de onda muy chiquitita, que es básicamente cero, hasta longitudes de onda gigantescas, básicamente infinito. Y el espectro electromagnético es muy, muy amplio. Las ondas de longitud de onda más corta son las ondas que más energía tienen. Y a esas les llamamos rayos gamma. Después viene la zona de los rayos X. Después viene el ultravioleta. Y luego en este pedacito muy chiquitito está lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos ven en un rango de longitudes de onda bien, bien pequeñito. Después viene el infrarrojo, luego las microondas, que son microondas como las de su horno, nada más que con una variedad muchísimo más amplia de longitud de onda. De hecho, las microondas de su horno es luz, son radiación electromagnética que está sintonizada para excitar a la molécula de agua. Cuando ustedes meten algo al microondas y lo echan a andar, lo que están haciendo es llenar de radiación aquello que está dentro del microondas, y esa radiación lo que hace es hacer vibrar a las moléculas de agua, y esto hace que se calienten. Y aquí están las longitudes de onda en radio, donde están la televisión, el FM, el AM y todas, básicamente todas las comunicaciones. Y luego de este lado tenemos a las longitudes de onda en radio, que son pues de longitud de onda mayor. Una cuestión que ha generado mucha curiosidad a lo largo de muchos años es por qué nuestros ojos están adaptados para ver en este rango de longitudes de onda, y sobre todo la sensibilidad más fuerte está en el amarillo. La sensibilidad que tenemos en el azul y en el rojo es una sensibilidad bastante menor que la que tenemos en el amarillo. Nuestros ojos son magníficos detectores de amarillo, y de hecho, si ustedes se han fijado, las luces, por ejemplo, para neblina, son luces amarillas porque simple y sencillamente penetran más y las podemos ver con más facilidad. El intento de explicación, o como se ha querido explicar por qué tenemos esta sensibilidad en el amarillo, es porque, digamos, hay una coincidencia. El grueso de la luz del sol viene en el amarillo. O sea, la luz que sale del sol la vemos blanca porque tiene todas las longitudes de onda, pero no todas las longitudes de onda están siendo emitidas con la misma intensidad. El grueso de la emisión, en el caso del sol, viene en el amarillo, es una estrella amarilla. Las fuerzas electromagnéticas son las que mantienen unidos a los electrones con los protones de los núcleos, y además son pues las fuerzas que rigen todas las reacciones químicas y el metabolismo, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, son regidos por reacciones químicas y todo el desarrollo en biotecnología, biología sintética, se da en buena medida gracias al conocimiento que hemos obtenido de cómo se dan estas relaciones entre las diferentes moléculas adentro del cuerpo. Vamos a pasar a las interacciones débiles y las interacciones fuertes, a las fuerzas nucleares. Hay un zoológico de partículas elementales. Las partículas que mejor conocemos son el protón, el electrón y el neutrón. Pero además de estas tres partículas, hay un número gigantesco de otras partículas que se han visto en reactores, en aceleradores y también en nuestra atmósfera. Hay unas partículas muy energéticas que se mueven a velocidades relativistas, estas se mueven básicamente a la velocidad de la luz, que se llaman rayos cósmicos, y los rayos cósmicos cuando penetran a la atmósfera, algunos de ellos, ¡pum!, atraviesan todo el planeta sin interaccionar, pero muchos otros de ellos interaccionan con alguna partícula, por ejemplo, de la atmósfera. Y cuando le pegan, les dan un trancazo como bola de billar, generan reacciones nucleares. Y cuando pegan, generan una cascada de partículas diferentes que caen todas moviéndose en la dirección del rayo cósmico incidente. Y uno, digamos, en estas cascadas puede detectar toda una serie de partículas diferentes, pero en los aceleradores es en donde mejor se ha podido ver la amplísima variedad de partículas elementales que existen, o de partículas que se pensaba que eran elementales y que existen. Y de hecho fue muy difícil el poner en orden cómo relacionar las familias de todas estas partículas, y lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas elementales es un modelo que de una manera muy elegante ha sintetizado todo el conocimiento en esta área. Las partículas como el protón y el neutrón no son elementales. Esto es, ellas a su vez están constituidas de algo. Y esto se supo cuando uno hacía chocar protones con otros protones, aparecían toda una serie de cosas, como cuando uno rompe una piñata y salen de adentro varias cosas. El caso de los electrones fue un caso totalmente diferente. En el caso de los electrones no había estructura, y de hecho cuando se trató de medir el radio del electrón, simple y sencillamente no se pudo. A la fecha no se ha podido medir qué dimensiones tiene un electrón. Un electrón pareciera ser una partícula puntual, realmente puntual, muy chiquitita, con masa y con carga, pero sin estructura. En cambio, en el caso del protón y del neutrón, sí se les puede medir, no con facilidad, pero se pueden medir los radios que tienen cada uno de ellos, y son muy parecidos, las masas que tiene cada uno de ellos, etcétera. Entonces, todas las propiedades que tienen. Lo que puso en orden todo esto fue el pensar que cada partícula elemental estaba a su vez constituida por partículas aún más elementales. Y esas partículas aún más elementales se denominaron quarks. Hay 6 tipos diferentes de quarks que no solamente fueron establecidos teóricamente, sino que pareciera ser que son los 6 que existen. Y cada quark, van a encontrar que algunas personas les llaman, tiene un sabor diferente. Entonces, algunas personas les dirán que hay 6 sabores de quarks. Y tienen nombres poco imaginativos. Este es el up, down, charm, strange, top y bottom. El strange es porque ese quark es el que generaba las partículas más extrañas que se detectaban. Pero en fin, cada uno de estos tiene una carga fraccionaria, y con triadas uno puede formar protones, neutrones, o con diadas uno puede generar partículas un poco más ligeras, que se llaman mesones, porque son partículas intermedias. Y aquí hay otra familia de partículas elementales que son definitivamente elementales y son también 6. El electrón es uno de ellos, una partícula llamada muón es otra, y otra partícula que es la partícula tau es otro de ellos. Y luego hay 3 tipos de neutrinos. Cuando hablamos de neutrinos hay que especificar si son neutrinos del electrón o del muón o del tauón. Y estos neutrinos tienen este apellido porque en las reacciones nucleares donde aparecen, son reacciones nucleares en donde hay electrones, o hay muones, o hay taones. Y uno puede distinguirlos debido a esas reacciones. Y cada una de estas partículas tiene su antipartícula. Luego aquí tenemos a los portadores de la fuerza. El fotón es el portador de la fuerza electromagnética, y luego aquí hay dos partículas, una partícula que se llama el bosón Z y otro que es el bosón W, que son los portadores de la interacción débil. Y finalmente hay una que tiene un nombre, que sería el pegajoso, es el gluón, que es el portador de la interacción fuerte. Y ahorita vamos a ver por qué se llama gluón. También recientemente se descubrió el bosón de Higgs, pero este bosón no tiene nada que ver con ninguno de estos. Este sería el portador de la masa, este sería el que les permite a las partículas tener masa. Y si hubiera una forma de entender la gravitación desde la mecánica cuántica, la predicción es que debía de haber una partícula asociada a la interacción gravitacional. Pero si Einstein tiene razón y no es una interacción, sino es una deformación del espacio-tiempo, entonces el posible gravitón no existiría. Lo que viene es cómo estas partículas entran en juego en diferentes interacciones. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno, en donde está el electrón girando alrededor del núcleo, y este protón, como les dije, tiene tres quarks. Tiene dos quarks U, o sea, up, y un quark down. Y lo que está alrededor de ellos son gluones. O sea, lo que mantiene a los quarks unidos son estos gluones. Son las partículas que actúan como pegamento para mantener a los quarks en su lugar, porque tienen algunos de ellos la misma carga y esto haría que hubiera una repulsión entre ellos, pero el gluón les da una fuerza muchísimo más grande que la fuerza electromagnética y hace que se queden pegados. Este sería un átomo de helio. El neutrón tiene un up y dos down. Y el protón tiene un down y dos up. De tal forma que la única diferencia que hay entre un protón y un neutrón es uno de los quarks. El tercer quark o es up o es down. Y vamos a ver que existe una cosa bien interesante para mantener unidas a estas partículas. La interacción débil es la responsable del decaimiento del carbono 14 en nitrógeno 14. Todos hemos escuchado que para datar alguna muestra biológica se utiliza el carbono 14, que tiene una vida, es radioactivo, que tiene un decaimiento con una vida media bien conocido, y con la proporción que hay de carbono 14 y de nitrógeno 14, uno puede inferir cuánto tiempo ha pasado desde que el organismo vivo, que originalmente tenía carbono 14, murió. No solamente de organismos que fueron vivos, sino también de toda una serie de elementos o de compuestos que tenían carbón, porque el carbono 14 es un isótopo más o menos abundante en la Tierra. El isótopo más estable del carbón es el carbono 12. En este decaimiento beta, tenemos un carbono 14 que tiene 6 protones y 8 neutrones y que se transforma en un nitrógeno 14 que tiene 7 protones y 7 neutrones. Esto es, uno de los neutrones del carbono 14 se convierte en protón, generando la transición de carbono 14 a nitrógeno 12. Pero Para que esto suceda, o sea, no puede suceder así nada más, este cambio, el color de up a down, sino que hay que generar un par de otras partículas. Primero, hay que sacar un electrón, porque si queremos que el neutrón que no tiene carga se convierta en un protón que tiene carga positiva, pues tenemos que sacar una carga negativa de algún lado. El electrón es quien se lleva esa carga negativa. Además, se genera un antineutrino para que haya conservación de leptones que se generan en la reacción. Hay dos formas en las cuales actúa la fuerza débil. Una es, como les acabo de decir, en donde uno de los quarks, uno de los D, se transforma en U y se generan el electrón y el antineutrino, y todo esto se da mediado por esta partícula, que es la partícula W, que es la portadora de la carga de la interacción débil. Otra de las reacciones en donde actúa la interacción débil es en la aniquilación de electrones. Cuando un electrón y un antielectrón se juntan, se aniquilan, y si tienen suficiente energía, a través o de un fotón o de un bosón Z, generan un par de partículas B0, una B0 y una anti-B0, que tienen únicamente dos quarks. La interacción fuerte fundamental mantiene a los quarks adentro de una partícula. Y la residual es la que mantiene a las partículas en el núcleo. Tenemos protones, por ejemplo, en el carbono 14, tenemos 6 protones, y esos 6 protones, de acuerdo a la ley de Coulomb, debían de salir disparados hacia afuera, pero no lo hacen. ¿Por qué? La explicación la dio Yukawa en 1936. Estos protones debían de salir rápidamente afuera del núcleo por esta fuerza eléctrica que se vuelve gigantesca cuando uno está en distancias semejantes al tamaño del núcleo, pero no, se mantienen unidos, hay intercambio de partículas entre ellos, y los protones son protones en un momento, pero se vuelven neutrones en otro momento. Este brincadero de cambios de identidad se da continuamente dentro del núcleo. Por ejemplo, para el deuterio, lo que tendríamos sería un protón y un neutrón, y para que se mantengan ellos dentro del núcleo, están intercambiando estos mesones pi, en donde se están transformando continuamente los quarks U en quarks D y viceversa. Hay un pión que es intercambiado constantemente y ese hace que cambien de sabor algunos de los quarks. Entonces hay reacciones nucleares que están siendo definidas por estas dos interacciones, la fuerte y la débil. Y dentro de las reacciones nucleares hay dos tipos de reacciones nucleares fundamentales. Unas que se llaman de fusión, en donde elementos ligeros se funden entre sí para generar elementos más pesados. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos un átomo de deuterio y un átomo de tritio que chocan, se funden y generan un átomo de helio más un neutrón más una cantidad de energía. Y el otro tipo de reacción nuclear es la fisión nuclear, en donde núcleos muy pesados, por ejemplo, este del uranio 235, es golpeado por un neutrón y al golpearlo el neutrón hace que se rompa en dos, en estroncio 90 y en xenón 143. Y también genera una buena cantidad de energía. Pero son Dos formas totalmente diferentes de las reacciones. En una, los elementos se funden y en la otra, los elementos se rompen. Y de hecho, hay dos tipos de bombas nucleares. Las bombas llamadas atómica son bombas de este tipo. O sea, lo que contienen es una masa de uranio o un elemento muy inestable radioactivo que se mantiene en compartimientos separados porque al juntarlos se generan neutrones y alguno de los neutrones rompe alguno de los núcleos y al romperlo genera un bonche de neutrones muy energéticos que a su vez van y golpean a otros núcleos y se da una reacción que se ha denominado reacción en cadena, en donde una vez que se rompe un núcleo, se empiezan a romper el resto de los núcleos, cada rompimiento genera energía y en una fracción muy pequeña de tiempo se libera una grandísima cantidad de energía que es la que le da vida a una de estas bombas nucleares. Por otro lado, hay unas bombas que se llaman bombas de hidrógeno, porque esas utilizan el principio de fusión. Lo que se hace en ese caso es juntar deuterio y tritio para hacer esta reacción y al hacer esta reacción, pues también se genera una gran cantidad de energía y de hecho, por golpe, por reacción, hay mucho más energía de este lado que de este lado. Y las bombas de hidrógeno son bombas muchísimo más potentes que las bombas atómicas. Y de hecho, las bombas de hidrógeno necesitan una bomba atómica para detonar el combustible de fusión. Porque para que se dé esta fusión se requieren energías muy, muy altas de millones de grados. Y las reacciones de nucleosíntesis fueron creadas, fueron desarrolladas, inventadas alrededor de una pregunta muy, muy básica. Al final del siglo XVIII se sabía cuál era más o menos la edad de la Tierra, la edad del sistema solar, la edad del Sol, millones de años, y se sabía que si el Sol fuera mantenido por los combustibles fósiles que conocemos, carbón, petróleo, gas, etcétera, pues ya se hubiera extinguido hacía mucho tiempo. Aunque toda la masa del Sol fuera de alguno de estos combustibles generan muy poca energía y se hubiera agotado todo el combustible hace mucho tiempo. Entonces, se buscaba cuál era la forma en la cual las estrellas y el Sol en particular están generando su energía. Y en este artículo de 1939, Hans Bethe hizo un trabajo pionero importantísimo que dio pie al desarrollo de toda la parte que tiene que ver con la fusión. En este artículo él propone que las reacciones de hidrógeno, cuatro hidrógenos, pueden formar un átomo de helio y que luego el helio, junto con el resto de otros elementos, puede ir formando a los diferentes elementos de la tabla periódica adentro de las estrellas. Y tenía mucha razón. Este trabajo es el trabajo que dispara nuestro conocimiento sobre cómo se procesan los elementos químicos. Ahora ya tenemos varios elementos para poder visualizar cómo ha evolucionado el universo. Cuando dije que el Big Bang era un mito, digo, lo dije muy en broma, porque es, yo creo, que la teoría más sólida que tenemos para entender el origen del universo. Y cuando tengamos otras evidencias y otras ideas para poner en orden la evolución del universo, probablemente vamos a cambiar la gran explosión por alguna otra teoría. Pero el día de hoy, más que un mito, pareciera ser una realidad, y vamos a ver algunas de las cosas que le dan soporte a todo esto. Como les dije, los tres primeros minutos fueron importantísimos en el inicio del universo, porque es cuando se formaron todos los elementos que se podían formar dentro del universo, y fueron únicamente hidrógeno y helio. Posteriormente, pasó como un millón de años, en donde lo único que había en el universo, y yo siempre he dicho que era la cosa más aburrida del mundo, en donde teníamos hidrógeno, helio, electrones, porque la temperatura es en esos momentos tan alta, que los electrones están fuera de los átomos, o sea, están separados. Lo que tenemos es un plasma ionizado. Esto es, los iones negativos, que son los electrones, andan por su lado, y los iones positivos, que son los protones, andan por otro lado. Lo mismo sucede con el helio. Los núcleos de helio andaban por su lado y los electrones del helio también por su lado. Tenemos una sopa que tiene estas partículas y además tiene todos los fotones que se produjeron en la gran explosión. Y a los fotones les encanta interactuar con las partículas cargadas. Y de hecho, colisionan de una manera muy eficiente y muy efectiva con los electrones. Entonces, imagínense ustedes, ocurre la gran explosión, aquello se empieza a expander y conforme se va expandiendo se va enfriando, se dan las reacciones nucleares que dan origen a estos elementos y después el universo se sigue expandiendo, y donde tenemos radiación que se quiere ir, se quiere desacoplar a la velocidad de la luz, pero no puede porque están los electrones, está muy denso el lugar y la materia y la radiación evolucionan y hacen que la expansión se dé de una manera muy específica que uno puede calcular. O sea, no evoluciona como una sopa de fotones que se expande, ni evoluciona como una sopa de materia que se expande, sino como algo intermedio por este acoplamiento tan fuerte entre fotones y electrones. Pero, pues el romance no dura mucho tiempo. Dura más o menos un millón de años, el universo se está enfriando y cuando llega a una temperatura cercana a los 4.000, 3.000 grados Kelvin, se empiezan a dar recombinaciones. Esto es, los núcleos de hidrógeno empiezan a atrapar a sus electrones, deja de haber electrones y en ese momento la radiación se expande de manera libre y el material se expande de otra manera, desacoplado de la radiación. Y este momento de la recombinación del universo, en donde pasa a ser un universo lleno de iones a un universo con átomos neutros, ese es un momento muy importante que nos deja una señal. Porque en ese momento la radiación se escapa y si nosotros pudiéramos observar esa radiación que se sigue expandiendo con el universo y que al expanderse también se enfría, si la pudiéramos observar, tendríamos una observación que nos indicaría justamente el momento en que se da esta época de recombinación. Ese se vuelve un momento muy, muy importante porque después de eso, una vez que ya tenemos a los átomos neutros, empiezan a generarse grumos en el universo en expansión, se forman las galaxias, ahí se forman las estrellas y empieza la parte bonita. ¿Por qué? Porque las estrellas llenan de luz, llenan de energía al universo y además lo empiezan a contaminar con todos los elementos pesados que se generan en su interior. Y gracias a esos elementos pesados se forman los asteroides, los planetas, absolutamente todo. Y obviamente los seres vivos. O sea, somos una reliquia de lo que sucedió en ese momento. Cuando ocurre la gran explosión, tenemos una sopa caliente que hace una cosa rarísima, que se llama la época de inflación, en donde pareciera ser que el universo se expande más rápidamente que la velocidad de la luz. Pero no se preocupe, porque esto dura muy poquitito. Dura 10 a la menos 30 segundos, una cosa así. O sea, es un tiempo extremadamente corto que ni siquiera con los mejores relojes que tenemos ahorita podríamos medir. Y la sopa que tenemos acá es una sopa de quarks, básicamente. Quarks, gluones y todas estas partículas elementales, elementales de a de veras. Conforme se va expandiendo el universo, se empiezan a juntar los quarks y empiezan a formar los protones y los neutrones, y en ese momento es cuando empiezan a darse las reacciones nucleares, en donde la nucleosíntesis original genera hidrógeno, helio y un poquito de litio. A 1 millón de años después de la gran explosión es donde se da la época de recombinación, con una temperatura que tenía el universo más o menos entre 3.000 y 4.000 grados, es en el momento en que se da la recombinación, salen los fotones, tenemos esta sopa de fotones y electrones que son los que rigen esta parte de la evolución, y aquí ya se desacoplan. Entonces el universo deja de ser un universo de sopa caliente para convertirse en un universo de sopa fría. Se vuelve de una sopa de pollo caliente en un gazpacho. Y posteriormente se forman las galaxias y se forman las estrellas. Entonces vamos a ver qué sabemos de este momento. Y es maravilloso porque sabemos un chorro de cosas. Esta antena que ven aquí es una antena de microondas que se construyó en los laboratorios Bell en Estados Unidos, y un par de físicos, Penzias y Wilson, que estuvieron a cargo del desarrollo del proyecto, estuvieron afinando el instrumento y querían quitarle el ruido. Pero había un ruido que no le podían quitar, no importaba lo que hicieran. Y no tenía que ver con absolutamente ningún evento meteorológico que ocurriera en la Tierra. Porque no importaba para dónde apuntaran la antena, el ruido se mantenía y era básicamente el mismo. Trataron con los ingenieros de disminuir ese ruido, pero ese ruido simple y sencillamente no se iba. Hasta que se dieron cuenta de un artículo de un ruso apellidado Gamov. Gamov hizo el primer cálculo de cuál sería el momento de la recombinación, y de ese momento para acá calculó cuál sería la temperatura que debía de tener la radiación en el momento actual. Él llegó a unos cuantos grados Kelvin. No le atinó exactamente, pero estuvo muy, muy cerca, porque la radiación, esta que vieron que venía de todo el cielo, es una radiación que tiene una temperatura de 2.73 grados. Y es básicamente la misma en cualquier dirección, con pequeñas fluctuaciones. Vienen de dos satélites diferentes. Es una radiación isotrópica que viene de todos lados y es básicamente la misma temperatura. Y se ha denominado el fondo de radiación cósmica, simplemente porque viene de todo el universo y tiene una temperatura muy homogénea. Excepto que cuando uno hace, digamos, el ejercicio de quitar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento del Sol alrededor del centro de la galaxia y el movimiento de nuestra galaxia alrededor del cúmulo de galaxias, lo que le queda a uno es una estructura bipolar. Lo que pareciera indicar es que nos estamos moviendo respecto al fondo de radiación cósmica en una dirección específica a una velocidad específica. La velocidad es como de 600 kilómetros por segundo y la dirección está más o menos hacia la constelación de Leo. Pero, bueno, esto cuando salió, la gente se emocionó y dijo, ya tenemos un sistema de referencia absoluto, que es la radiación de fondo, y podemos medir todo respecto a la radiación de fondo. Entonces, había muchísima excitación en ese momento, pero la excitación de la fiesta al día siguiente se vuelve una cruda. Y la cruda realidad es que no entendemos a qué se debe esto. Lo que pensaron es, lo que sucede es que cuando hicieron las sustracciones, no lo hicieron bien. Pero bueno, ya se han hecho muchos refinamientos y no se entiende. Entonces, puede ser un error de calibración o puede ser algo que nos dice algo fundamental del universo. No lo sabemos. Pero independientemente de esto, que es uno de los misterios que se quedan por ahí, tenemos una radiación que es muy isotrópica y que nos da información del momento mismo del desacoplamiento. Y la gente ha metido muchísimas horas en estudiar esto y se han encontrado fluctuaciones en todos estos mapas que coinciden, mostrando que cuando se dio la recombinación, el universo no era suavecito y homogéneo, sino que tenía grumos, pequeños grumos. Y lo que se piensa es que esos pequeños grumos fueron las semillas de las cuales se formaron las galaxias. Ahora, lo que no se sabe es si esos pequeños grumos eran de materia normal o de materia oscura. Bueno, aquí está la que después de la recombinación se forman las galaxias. Es una fotografía del Hubble preciosa que nos muestra el fondo de galaxias muy, muy lejano. Y bueno, con los telescopios en Tierra podemos ver más o menos hasta acá. Y luego con el Hubble hemos ido mirando poco a poco cada vez más hacia el pasado. Este sería el próximo satélite que se está construyendo, que sería el sustituto del Hubble, en donde podríamos ir más o menos a una época que sería como 200 millones después del Big Bang. Esto es como 100 millones después de la recombinación. Aquí les presento un modelo de formación de galaxias, a los grumos estos que les dije, que empiezan a juntarse con un tipo de partículas que se llaman partículas suaves. Aquí lo que está modelando es la física gravitacional con relatividad, de cómo interaccionan estos grumos y poco a poco van formando una galaxia. Entonces, cada uno de los chunches estos correspondería o a galaxias pequeñitas que se formaron y son absorbidas por la galaxia grande, porque hay canibalismo galáctico. Las galaxias grandes se comen a las chicas. Es la ley de la naturaleza. Más o menos lo mismo que le sucede a los cometas cuando van alrededor del Sol. A cada paso, pues van perdiendo material y aquí a cada paso van perdiendo las galaxias pequeñas material que son comidas por la galaxia grande. Entonces, es un modelo hecho por Octavio Valenzuela y su grupo en el Instituto de Astronomía, que yo creo que ilustra muy bien cómo se da la formación de las galaxias. Entonces, tenemos la física para entender esta parte. Los modelos que se han hecho reproducen con bastante fidelidad muchos de los casos peculiares, no solamente las galaxias normales, sino de los casos peculiares que vemos de galaxias. Después de que se formaron las galaxias, o a la par que se están formando las galaxias, se empiezan a formar las estrellas. Las primeras estrellas son un misterio cómo se formaron. Pero una vez que se formaron ellas, es muchísimo más fácil entender cómo se han formado las demás estrellas. El principio del universo estuvo definido, estuvo regido por las cuatro fuerzas actuando simultáneamente. Y eso se da hasta el momento en que se formaron los primeros elementos. Después, cuando los fotones y los electrones interactúan, pues eso está regido básicamente por fuerzas gravitacionales y fuerzas electromagnéticas. Y después, cuando se recombinan, son básicamente las fuerzas gravitacionales las que rigen el universo. Pero una vez que se empiezan a formar a las estrellas, las cuatro fuerzas empiezan a funcionar. El nacimiento de una estrella está definido por la gravitación y por el electromagnetismo. El cómo radian las cosas y cómo son atraídas hacia el centro. Pero la evolución de las estrellas está regida por las cuatro fuerzas. Y su muerte, dependiendo de cómo muera, hay algunas que mueren de manera fastuosa y otras que mueren de una manera muchísimo más tranquila. Dependiendo de cómo mueran, su fase final está definida o por dos fuerzas, que son la gravedad y la fuerza electromagnética, o por las cuatro en una explosión de supernova. En el espacio hay nubes, nubes muy frías, que, por ejemplo, en este campo de estrellas, tenemos estas zonas en donde aparentemente no hay estrellas. Pero hay tantas estrellas aquí como las hay de este lado. La única diferencia es que aquí tenemos un telón que absorbe la radiación de las estrellas que están atrás. Y de hecho estas nubes son las nubes más frías que hay en el universo. Son los objetos más fríos que hay en el universo. La radiación no es un objeto, tiene 2.7 grados Kelvin. Estas nubes llegan a tener más o menos 10 grados Kelvin. Son un poquito más calientes que la radiación de fondo. Y gracias a que son muy frías, las fuerzas gravitacionales pueden dominar y hacer que los grumos que hay adentro de la nube formen a las estrellas. Y una vez que forman las estrellas, estas se desacoplan del gas muy fácilmente. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, la nube va evolucionando, va formando estrellas, como si fueran canicas, y estas canicas se mueven en el campo gravitacional de la nube original. La distribución de velocidades de las estrellas recién formadas nos dicen cuál era la cantidad de masa que había en la nube de la cual se formaron. Las estrellas tienen radiación que excita al gas, tienen vientos que empuja al gas y cuando se forman adentro de la nube generan boquetes por donde se sale una buena cantidad de gas. Y así es como pensamos que se formó nuestro sistema solar. Y así pensamos que se formaron de ahí todos los planetas. Entonces la formación estelar se da un poco, están los grumos en la nube molecular, estos se caen al centro, generan a la protoestrella que genera estos jets y luego se forma un sistema planetario a su alrededor. Ahora, estos chorros, estos jets, no se crean que son inventados, estos se observan y son muy espectaculares cuando se observan. Estos son los jets generados por la protoestrella. Y una protoestrella es una estrella en formación, es algo que no está totalmente formado. Las zonas que pueden excitar estos jets son muy, muy grandes. Y aquí en México tenemos una tradición de estudios sobre cómo se forman estos chorros. Tenemos a dos de los expertos mundiales que han modelado, y ellos son Alex Raga y Jorge Cantó. Jorge Cantó del Instituto de Astronomía y Alex Raga de Ciencias Nucleares. Ellos han hecho un trabajo extraordinario en donde han mostrado toda la gama de posibilidades que se dan en estos jets protoplanetarios. Pero una vez que se formó una estrella, como por ejemplo el Sol, tiene una estructura bien definida. Y esa estructura uno la puede analizar con cierto detalle, porque tenemos a la masa de la estrella, lo cual hace que el grueso de la estrella trate de implotar, trate de caer hacia el centro. Cuando se forma la protoestrella, acuérdense que el gas estaba muy lejos y ahora ese gas ya lo tengo comprimido en una zona más o menos pequeña. Y si uno calcula la diferencia en la energía gravitacional del gas que estaba extendido con la estructura del gas comprimido, uno encuentra que hay una diferencia de energía muy grande. Y se puede uno preguntar, y bueno, ¿y dónde se fue esa energía? Esa energía se fue en calentar el núcleo de esta protoestrella. Y el núcleo de la protoestrella se calienta simple y sencillamente por la energía gravitacional que se va convirtiendo de energía gravitacional en energía térmica. Y el núcleo de la estrella puede llegar a ser tan caliente cuando esto se va contrayendo que llega a temperaturas de unos 10 millones de grados. No es nada más caliente, es muy caliente. Cuando llega a un cierto nivel de presión, porque la fuerza gravitacional está empujando las cosas para adentro y se está calentando, entonces llega un momento en el cual se detonan las reacciones nucleares. Y las primeras reacciones que se detonan es un ciclo que fue uno de los que fueron primero estudiados, que se llama la cadena del protón-protón, en donde cuatro protones, dos de ellos se juntan para formar un deuterio y luego otros dos para formar otro deuterio y luego esos dos se juntan para formar un átomo de helio. Y esta reacción junto con otra, en donde los elementos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno entran como elementos catalíticos en reacciones. Entonces, esta cadena protón-protón es la que se da básicamente en el 90% de la vida de la estrella. La vida de cualquier estrella se mantiene básica y fundamentalmente por la transformación de hidrógeno en helio. Y acompañando a esta reacción hay una serie de reacciones que se llama el ciclo del CNO, en donde los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno, y el artículo que les mostré de Hans Bethe es el artículo en donde se propone por primera vez la existencia de este ciclo y cuánta energía provee este ciclo. O sea, el carbono 12 entra y sale de toda esta serie de reacciones intacto y lo único que sucede es que cuatro protones terminan generando un helio. Y como esto hay varios ciclos del CNO, bueno, hay tres ciclos que se llaman calientes, que se dan en explosiones de nova, y hay otros cuatro que se dan en estrellas que no son tan calientes como la explosión de una nova. El hidrógeno entonces poco a poco se va agotando del núcleo de la estrella, pero el resto de la estrella está lleno de hidrógeno. El hidrógeno en el núcleo se agota en algún momento y en ese momento la estrella ya no tiene con qué sostener el peso del resto de la estrella porque la fuerza gravitacional está empujando para adentro y la explosión continua nuclear que tenemos en el centro está tratando de empujar las cosas para afuera. Entonces se da un equilibrio que mantiene a las estrellas con un tamaño estable. De hecho, el Sol está en ese equilibrio y el Sol está siendo energizado por esta serie de reacciones que les acabo de platicar. Esas son las que mantienen la vida en la Tierra. Esas reacciones han generado a lo largo de toda la vida de la Tierra todos los árboles que terminaron hundidos y que generaron el petróleo. O sea, todos los combustibles fósiles vienen de energía solar que fue tomado por las plantas y que después de un proceso en donde esas plantas son aprisionadas se convirtieron en petróleo o en carbón. Cuando se agota este hidrógeno en el centro, entonces se empieza a quemar el helio. Una vez que se agota el hidrógeno se comprime, el centro de la estrella, y al comprimirse el centro de la estrella se calienta. Y se calienta lo suficiente como para generar reacciones ahora con helio, en donde los helios se juntan y empiezan a formar carbono, oxígeno, nitrógeno y otra serie de elementos cada vez más pesados. Y este es un diagrama. Lo que tenemos es la luminosidad de las estrellas y es la temperatura superficial de las estrellas. Las supergigantes, las supergigantes rojas, las supergigantes azules, las enanas blancas. Aquí están las estrellas más calientes y aquí están las estrellas más frías. Las estrellas grandotas, la estrella más masiva que conocemos tiene como 100 veces la masa del Sol. Y cuando uno calcula la cantidad de energía que lanza, es brutal. La luminosidad es muy alta, en cambio estas tienen una luminosidad muy baja. Y se da una cosa muy chistosa. Las estrellas más grandotas, que supuestamente tienen más combustible, son las que viven menos. Las estrellas más grandotas, más grandotas, viven como 3 millones de años. A los 3 millones de años explotan como supernova. En cambio, las chiquitas estas que emiten poca luz, tienen poca masa, pero pueden vivir miles de millones de años. De hecho, nuestro Sol está por acá, tiene la edad de 4.500 millones de años y pensamos que va a vivir otros 4.500 millones de años. Y las más chiquitas, algunas de ellas pueden tener incluso la vida de la galaxia. Entonces, cuando vemos estrellas muy masivas, estamos seguros que ahí hay formación de estrellas, porque no pueden vivir mucho tiempo. Y de hecho, nuestros trazadores de la formación estelar son las estrellas grandotas. Y además son muy espectaculares. ¿Y se acuerdan de Antares? Antares es una supergigante roja que creemos que va a explotar más o menos pronto. Y hay dos tipos de muerte estelar, uno como explosión de supernova, y cuando las chiquitas se mueren, lo que hacen es eyectar las capas externas con suavidad. Y cuando hacen esto, forman unas nebulosas preciosas, que se han dado en llamar nebulosas planetarias. No tienen que ver para nada con los planetas. El origen del nombre es histórico, porque en esas nebulosas, en el siglo XIX, se observaron líneas verdes y alguien pensó, ¡ah, clorofila! Entonces estamos viendo planetas. Y aquí tenemos nebulosas planetarias que las hay de todo tipo. Estas son redonditas, muy bonitas, pero hay otras que tienen formas más caprichosas y tienen formas incluso alargadas, se forman estos jets. Y también aquí en México tenemos a un grupo que ha modelado cómo se generan las nebulosas planetarias bipolares, redondas, etc. Guille García Segura y yo trabajamos un rato en hacer el modelo de todas estas cosas. Las supernovas son los eventos más violentos que conocemos en el universo. Y aquí tenemos que es la supernova que ha ocurrido más cerca de nosotros en los tiempos modernos. Esta supernova explotó en 1987, en 23 de febrero de 1900, bueno, no explotó en ese momento, vimos la luz de la supernova en ese momento y explotó en la nube mayor de Magallanes. Se pudo encontrar cuál fue la estrella progenitora de esta supernova. Y esa estrella es una supergigante azul. Y aquí tenemos los neutrinos que llegaron como 3 horas antes que se viera o que se empezara a ver el máximo de luz. Cuando ocurre la explosión, se da pues esta reacción que ya es vieja conocida de todos ustedes. En la parte central, como ya no hay energía que pueda sostener el peso de la estrella, se colapsa. y la interacción débil hace que los protones se conviertan en neutrones y entonces salen muchos neutrinos. En ese colapso del centro hay una emisión grandísima de neutrinos y a los neutrinos no les gusta interaccionar, son como ermitaños. Como no interactúan con nada, en el momento que el núcleo de hierro se colapsa, en ese momento salen los neutrinos como Pedro por su casa y se van a transitar por el universo. Pero lo que sucede con la zona interna es que viene el colapso y se vuelve una estrella de neutrones el centro, rebota y eso genera una onda de choque que expulsa a todo el material que está afuera del núcleo. Y ese material sale a velocidades como de 10.000 kilómetros por segundo. Entonces es muchísimo más lento que los neutrinos, que se fueron a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la luz que sale después cuando la onda de choque llega a la superficie de la estrella, entonces en ese momento sale la luz. Y con lo cual, debido a estas observaciones, la inferencia es que le toma, una vez que se colapse el núcleo, le toma unas 2-3 horas a la perturbación generar lo que vemos como una explosión. Y este es el supercamiocande, este es el detector de neutrinos más grande del mundo. Está lleno de focos, así como focos, son detectores de luz que están en una mina como a 1 kilómetro abajo de la superficie y esto se llena de agua, agua pura. Lo llenan de agua y cuando ocurre un evento, pues los detectores estos lo ven y pueden ver de qué dirección vino. O sea, se tiene idea de la energía del neutrino y también de la dirección de la cual vino. Y muy pronto, o sea, esto ya se llenó de agua y le van a poner gadolinio, que es un elemento que tiene una probabilidad, la sección recta del gadolinio, es más alta para interaccionar con neutrinos y esperan aumentar la tasa de observaciones de neutrinos en camiocande. Bueno, yo lo voy a dejar aquí.